Bien, bienvenidas, bienvenidos todos. Nos encontramos en el CEO La Sierra y vamos a compartir este espacio de radio con una serie de, pues, de alumnos, profesores y demás que nos van a contar un poco qué es lo que están haciendo en la Semana de la Ciencia, que se está justo celebrando en la semana antes de las vacaciones de Semana Santa. Para ello nos acompañan a continuación Alexandra, Jimena y Claudia, que son tres estudiantes de primero de la ESO, de este centro, el CEO La Sierra, que se sitúa en la localidad de Prádena, en la provincia de Segovia. Bien, pues no sé, voy a empezar, por ejemplo, con Alexandra, ¿no? No sé si nos puedes así resumir concretamente, pues, ¿qué es esto de la Semana de la Ciencia que habéis organizado y concretamente qué está haciendo tu grupo de trabajo?
Bueno, pues la Semana de la Ciencia es un proyecto que han trabajado mucho nuestros profesores, como también el proyecto del agua, que cada grupo está investigando sobre una zona, diferentes zonas. Por ejemplo, mi grupo, el de Gemma de Matemáticas y el de Manuel, el de Tecnología, estamos trabajando en qué se consume el agua en cada país. Por ejemplo, en España, un 70% en agricultura, luego diferentes porcentajes que ahora no me acuerdo.
No te preocupes, ahora vamos a ir pasando, voy a ir dando paso a tus compañeras y vamos sacando, extrayendo esos datos que habéis ido, digamos, investigando, ¿de acuerdo? No te preocupes. O sea, el grupo de Alexandra está investigando o ha investigado más sobre el tema del consumo de agua a nivel internacional en diferentes países y demás. Genial. Ahora vamos con Jimena, cuéntanos.
Mi grupo que hemos los profesores que lo han hecho han sido Clara la de lengua, Sonia la de francés y Rosa la de plástica. Hemos investigado más sobre la cantidad de agua y si es potable o no es potable y también sobre las mujeres de todo el mundo. Hemos ido más concreto a África, a Camerún y por ahí. Entonces hemos ido mirando si era potable el agua o no y teníamos también un mapa con todo el mundo qué países tienen agua potable o que no y que tienen y que no tienen.
De acuerdo, luego profundizamos en alguna de esas cuestiones que has dicho, concretamente más sobre esa relación entre el agua y las mujeres, etcétera. Y por último, Claudia, ¿sobre qué habéis trabajado?
Bueno, pues mi equipo hemos estado trabajando sobre los acuíferos con nuestra profesora Elena de Biología. Y para ello hemos visto varios vídeos, como si fueran unos documentales, donde nos hablaban un poco qué se hacía antes para coger el agua subterránea y que la mayoría del agua está bajo tierra.
O sea que normalmente consideramos que, bueno, el agua que vemos es el de los ríos, sobre todo estamos hablando de agua dulce, ¿no? El de los ríos, los lagos, etcétera. El agua que vemos pensamos que única y exclusivamente está precisamente en esos ríos y demás, pero la mayor parte de vosotros habéis llegado a la conclusión de que se encuentra en acuíferos, ¿no? Es agua subterránea. Genial. Bien, pues vamos a continuar y vamos a tratar de profundizar aquí. Si os tenéis que interrumpir, sin ningún problema, ¿de acuerdo? No tenemos por qué seguir un orden estrictamente, es como una conversación. Habéis estado hablando antes, concretamente tú, Alexandra, sobre el tema del consumo, ¿no? ¿Aquí habéis hecho alguna comparativa, por ejemplo, entre un país como España y algunos otros países del mundo?
Sí, hemos hecho la comparativa entre España y Guatemala. Queríamos hacerlo en Estados Unidos, pero Estados Unidos no proporciona esas
cifras, ¿no?
Entonces lo hicimos de Canadá, que es un país que está más al norte.
¿Y qué cifras habéis extraído en esa investigación, si recuerdas así a grandes rasgos, o qué es lo que más te llamó la atención de esa investigación que habéis llevado a cabo en vuestro equipo?
Bueno, pues investigamos sobre el sector industrial, el agrícola y...
Y el doméstico, entiendo,
sí,
¿no?
El sector hogares. Y nos salían en España un 70% en el sector agrícola, un 18% en hogares y un 12% en industrial.
creo que era, si no recuerdo mal, es 22 en industria y el 8% en los hogares. Es en España, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Sí, vale. Digo, porque esos datos son concretamente de la Organización de Naciones Unidas y demás, que los extraen, o sea, normalmente las Naciones Unidas aportan los datos que les suministran a su vez los diferentes países, ¿no? Y eso en comparativa con otros países, no sé, España en relación con Guatemala, ¿cuál, no sé, alguna de las diferencias que habéis extraído?
Pues yo creo que más o menos está equilibrado, tiene los mismos casi porcentajes, pero pues habrá alguna diferencia, como en todo.
Pero ¿qué habéis extraído cuando habéis investigado sobre la realidad en Guatemala de acceso al agua? ¿Habéis visto algún tipo de diferencia? ¿Tenemos mejor o peor acceso que ellos al agua? ¿Hay algún efecto adverso en España o en Guatemala en relación con el tema del agua potable?
Sí, nuestra profesora Bea, que no nos da clase este año, pero el próximo año nos da física y química, nos imprimió un libro de la situación en Guatemala, que no tienen tan agua como nosotros, porque allí casi llueve, pero no llueve tanto como aquí. Y en una ciudad, Limón creo que se llamaba, no caía casi agua. O sea, caía cada poco, cada semana caía un poco.
Claro, no, el tema del Limón, digo, por situar un poco más a los oyentes que evidentemente pues no estén familiarizados con esto, el Limón es un barrio de la capital de Guatemala, que se llama Ciudad de Guatemala. Y uno de los principales problemas que hay justamente en, digamos, capitales donde se concentra mucha gente y no se han invertido muchos recursos para canalizar el agua, etcétera, el tema, al margen de llover más o llover menos, es que no existe la infraestructura, las tuberías, para que llegue agua corriente a las casas.
Y llega contaminada, creo.
Claro, en muchos casos, muchas del agua que consumen o al que tienen acceso no está tratado, no está depurado, etcétera. Efectivamente, ¿no? Claro, esto colinda, digamos, con un tema que vosotros habéis trabajado, ¿no, Jimena? Que era el tema de la potabilización, etcétera. No sé si quieres darnos así al respecto algún dato, algo que hayáis extraído en vuestra investigación.
No nos hemos basado mucho pero en potabilización, pero sí hemos hecho como un mapa, pero no nos hemos centrado.
¿Y qué se reflejaba en ese mapa, recuerdas?
Porque como nos tenemos también nuestra profesora de francés, pues lo hemos puesto también en francés, pero lo que reflejaba era un poco pues los países que tienen pocos recursos al agua y luego también los que tienen más recursos.
Y entre esos que tienen más y menos, ¿tienes algún aviso?
En África, África hay bastantes que no tienen acceso a agua potable.
¿Y dónde se tiene más acceso?
Por Europa y por América del Norte.
Perfecto. Y también habéis trabajado, decías antes, sobre el tema de la mujer o las mujeres y el agua. Ahí al respecto, ¿qué habéis extraído? ¿Qué conclusiones?
Porque las mujeres también necesitan cosas para mucha higiene y todo, pues para todo, para cocinar, para todas esas cosas, pues hemos hecho como una lista de todas las cosas no tienen acceso a ellas.
¿Y hay algún tipo de discriminación respecto a las mujeres o las niñas por el mero hecho de ser mujeres o niñas en relación con el agua? ¿Habéis llegado a sacar alguna conclusión?
Lo que pasa es que ellas tienen que ir a por agua y pueden recoger, o sea, tienen que recorrer mucho para llegar a un sitio que haya agua y tampoco es que sea potable como tal.
Claro, efectivamente. O sea,
no está tratada.
Y no las he identificado como una discriminación, pero en realidad, pero la pregunta sería, ¿por qué no van hombres y mujeres? Claro. Todos necesitamos agua, ¿no?
Hombres sí, pero muchas más mujeres que hombres para esto.
De hecho, bueno, los datos que se manejan por parte, de nuevo, de la Organización de Naciones Unidas es que justamente en esos territorios donde todavía no llega el acceso, o sea, no llega el agua corriente a las casas, el 71% de las personas que hacen esas tareas diariamente son mujeres y niñas. Es decir, 7 de cada 10 son mujeres y niñas, solo 3 hombres y niños, ¿no? Eso, evidentemente, pues tiene un efecto sobre el acceso a la educación, el acceso al trabajo, al ocio.
En cuanto a las escuelas y todo eso, también no pueden, tienen que recorrer también muchos más kilómetros para llegar a una...
Claro, hay territorios, efectivamente, donde hay que... Bueno, aquí también sucede muchas veces entre el medio rural, ¿no?
Tienes autobuses y todo eso.
Efectivamente, eso sería una gran diferencia entre un país con más recursos y menos, ¿no? Por ejemplo, tener un sistema de transportes que te permite acceder a una cosa tan básica como la escuela. Hablaba Jimena sobre el tema del acceso al agua en África. Este es un gran debate, evidentemente, que cada vez va a estar más en boca de todos, ¿no? En relación con, bueno, cada vez llueve menos en ciertas partes de nuestro planeta, eso afecta a diferentes poblaciones, etcétera. Y vuestro equipo, Claudia, ha estado trabajando sobre dónde se sitúa mayoritariamente el agua dulce, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues cuando llueve, ¿no? Como la tierra y el agua tienen como agujeros, ¿no? Cuando llueve, cae el agua, dentro de la tierra, vamos, subterráneo, ¿no? Y también pasa con el agua de los ríos. Por eso se hacen eso, ¿no? Que hace que...
Tienes, digamos, a lo que te refieres es... que la tierra en este caso tiene poros, ¿no? Por los que tanto el agua de la lluvia como también el agua que recorre los ríos se va sumergiendo, por decirlo de alguna manera, y empapa la tierra. ¿Y eso dónde va a parar?
Eso para, pues, como en los acuíferos, ¿no? Que de ahí, pues, nosotros, todo el mundo, extrae el agua. Antes se hacía de una manera diferente que ahora.
¿Cómo se hacía antes? ¿Lo habéis estado investigando? ¿El acceso al agua subterránea?
Sí, pero no me acuerdo.
Bueno, es algo muy, muy básico, ¿no? Los pozos. Al fin y al cabo, la mejor manera... Antes de los pozos. Había otra manera más...
Era parecido a un pozo.
Era parecido a un pozo, ¿no? Bueno, ahora, de hecho, yendo, por ejemplo, a lo que decía tu compañera respecto a la falta de acceso de agua, en este caso agua dulce y más concretamente agua potable, en comunidades que se encuentran fundamentalmente en el medio rural, en el continente africano, deciros que el problema de la escasez de agua, o sea, no es simplemente que llueva o no llueva, ¿no? En muchos casos es que se pueda beber, y dos, ¿dónde se encuentra ese agua? La mayor parte se encuentra, como dice vuestra compañera Claudia, en las zonas subterráneas, en acuíferos, y para poder acceder a ello no es simplemente ir con un cántaro y recoger agua de un río, sino que en este caso tienen que tener métodos para perforar y acceder al agua que se encuentra bajo tierra, ¿no? Entonces, en el continente africano, que normalmente pensamos que hay menos agua porque llueve menos, porque hace más calor, etcétera, digamos que eso es en cierto modo un mito, en el sentido de que por debajo de la tierra hay un montón de agua. De hecho, ahora no recuerdo bien la cifra, pero creo que toda el agua subterránea que existe en el continente africano podría paliar, digamos, la sed de 3 veces la población que vive actualmente en ese continente. Es decir, no es un problema de que no haya agua, sino de que no se tiene la tecnología para poder acceder a ello, ¿no?
Mi grupo también hemos hecho como soluciones, pero yo no he profundizado en eso.
Dentro de tu grupo hay gente que ha estado hablando sobre soluciones, ¿no? Para, en este caso, la potabilización, etcétera.
Y lo para que no haya discriminación en eso.
Entre hombres y mujeres. Y en relación con esto de la potabilización, creo, si no recuerdo mal, me comentaba antes una profesora que habéis estado visitando recientemente una estación...
Una potabilizadora.
Sí, una estación de tratamiento de aguas. ¿Y cómo fue esa visita? No sé, por ejemplo, podemos empezar de nuevo por Alejandra. ¿Cómo?
Sí, primero fuimos a la potabilizadora. Llegaba el agua de una presa, se echaba diferentes químicos y se creaban como coágulos que luego en otro filtro, que eran como panales de abeja, más o menos, el agua
se quedaban ahí.
El agua salía por arriba y los coágulos se quedaban abajo. Y luego ese agua ya sin los coágulos pasaba por un filtro de arena por arriba y luego uno de carbón
activo.
De carbón activo. Sí. Para quitar ese saborcillo.
Y las impurezas, entiendo, ¿no? Una especie de filtros.
El agua que nosotros bebemos, si no pasara por ahí, sería un poco más rara. O sea, no sabría normal,
claro.
Bueno, lo importante que es tener cerca, en este caso, en el medio rural, ¿no? Una potabilizadora y demás que nos provea de agua que esté en buenas condiciones, ¿no? Limpia y que sea potable. No sé si queréis hacer algún apunte más sobre esta Semana de la Ciencia que acaba de comenzar hoy, pero no sé, si queréis comentarme alguna actividad en especial o algo que vais a hacer vosotras.
Nosotras, como tal, en nuestras exposiciones y ya está. Luego ya tenemos excursiones y pues...
Una excursión a Madrid, al Jardín Botánico.
Por ejemplo, en lo de las exposiciones, Jimena lo va a hacer sobre las sombras chinas, explicando pues todo lo que ha contado.
Las sombras chinescas, vamos a hacer como un teatrillo.
Yo voy a hacer una maqueta y Alexandra...
Y nosotros tenemos diferentes cartulinas donde cada uno de mi grupo, que somos cuatro, explicamos una cartulina. Bueno, también tuvimos que inventar un invento para... saber cuánta agua cae en un minuto aquí en Pradena, y cogimos una garrafa, mis compañeros cogieron un tubo de plástico y lo pusieron por un minuto y salió un total de 10 litros por minuto.
¿Eso dónde? ¿En el instituto o...?
En las casas.
En la casa que lo probamos.
O sea, 10 litros al minuto.
Sale bastante agua cuando te duchas. Pensamos que no es tanta, pero sale bastante agua.
Claro, al final, si tenemos, por ejemplo, una ducha de 5 minutos, estamos hablando, si lo tenemos el grifo a tope, 50 litros al día solo en la ducha, ¿no? La media por habitante al día, ¿sabéis cuál es?
En un 120, país, ¿no?
Un poquito 200... más. 130. Están 130 en el consumo doméstico. Unos 130 litros por persona al día. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, antes estabas hablando de Guatemala, pero por ejemplo, yendo un poco también a lo que habéis estado investigando en vuestro grupo, Jimena, en países, digamos, en este caso del continente africano, hay en el medio rural, por ejemplo, de países como Mozambique, se tiene una disposición, o la disposición se reduce, por ejemplo, a 25 litros de agua al día,
sí,
para que veáis la...
En francés también tenemos un vídeo que, o sea, también hemos toda África y eso, era Camerún y también, y disponen de súper pocos litros por habitante al día.
Bueno, pues no sé si queréis lanzar una reflexión más sobre, no sé, la importancia que tiene el agua. No sé si habéis extraído alguna conclusión o queréis lanzar algún mensaje.
Que hay que concienciarnos de toda el agua que gastamos, porque creemos que es poca, pero bastante, y pues hay que ahorrar más.
Y hay muchos países que necesitan esa agua
que necesitan nosotros, esa agua que nosotros malgastamos.
Lo que desperdiciamos.
Sí, lo que tú estás desperdiciando a otro le vendría genial, porque no tiene los mismos...
Porque nosotros, creas que no, yo creo que hacemos un abuso de bastante de agua.
Pues bueno, con estas tres últimas reflexiones lo dejamos aquí. Muchas gracias y nada, que disfrutéis de esta Semana de la Ciencia, que vayan muy bien las exposiciones y también esas dinámicas que vais a hacer para el resto de vuestros compañeros. Muchas gracias.
Gracias.